días a todos. Hoy vamos a tratar el tema de la oligarquía en Roma y nos acompaña el profesor don Julio Mangas Manjarres de la Universidad Complutense, que ya está acostumbrado a venir a este espacio para tratar temas de su especialidad. Recordarán ustedes algunos espacios de años anteriores. El concepto de oligarquía y el término oligarquía fue acuñado y utilizado por los griegos en sentido amplio, en sentido técnico, y en la definición de Aristóteles, la oligarquía es un modelo político en el que el gobierno, el poder, lo ejercen unos pocos, por oposición a la democracia, en que el poder es patrimonio, es ejercido por la comunidad al completo, por la comunidad política al completo. Precisa también Aristóteles que en la oligarquía hay que distinguir el caso en que los pocos se distingan por su alta cotización social, por la excelencia de su linaje, por unas virtudes convencionales reconocidas por la comunidad, en cuyo caso la oligarquía se llama en realidad aristocracia, y el caso en que los pocos son fundamentalmente los más ricos, y a ese caso es al que habría que ascribir el término de oligarquía propiamente. De esa manera tenemos la evolución de la sociedad griega desde las aristocracias hasta dos modelos divergentes, el modelo oligárquico o el modelo democrático, según el momento y según los lugares. En todos estos casos, de lo que estamos hablando es de los derechos políticos que disfrutan los miembros de la comunidad, y en función de que tengan más o menos derechos, pues es como establecemos el que el modelo es oligárquico o el modelo es democrático. Pero puede ocurrir también en otros modelos políticos, y ocurre, que la totalidad de la comunidad, de los ciudadanos, tienen derechos políticos e incluso pueden acceder por vía de elección a las magistraturas, es decir, a las formas de ejercicio de poder personal y de poderes más importantes. Pero aunque eso sea verdad, ocurre que por las peculiaridades de la estructura social, en que hay unas relaciones de dependencia desde el sector más alto de la sociedad a la masa, al común de los ciudadanos, puede ocurrir que la voluntad política de la masa, de los ciudadanos, esté en realidad secuestrada y su voto esté condicionado. Entonces, en la práctica lo que ocurre es que el gobierno, el poder real, queda restringido a un círculo limitado. Es el caso de Roma, en que ese círculo combina dos aspectos: el aspecto de pertenencia a unas familias, a unos linajes destacados, y el aspecto económico, que normalmente son los dos los que se combinan cuando alguien consigue hacer carrera política y pertenecer a esa cúpula, en fin, a esa clase política que es la que realmente gobierna y la que realmente manda en la comunidad. Esto es verdaderamente así. No sé si lo he resumido de alguna manera.
Yo creo que sí, efectivamente, muy condensado. Hay una gran cantidad de contenidos. En el mundo romano, además, hay un momento en el que se produce un viraje a partir, sobre todo, de fines del siglo II, antes de nuestra era. Es decir, es el momento que siempre se relaciona con los hermanos Graco, con la filosofía política que hay detrás, que es la filosofía del estoicismo, y también pues con una sociedad ya que más sensibilizada, que va empezando a estar excesivamente harta de la acaparación de poderes de esos ricos, de esos oligarcas. Es cuando hay una frase que ponen en boca de él de que hasta las bestias del campo tienen su cubil, y en cambio hay muchos ciudadanos romanos que no tienen ni para cubrirse, ni para comer, ni para poder guarnecerse en las noches. Es decir, ahí hay un viraje que va a traer, yo creo, ¿no?, consecuencias importantes. Una es lo que el movimiento que empieza a llamarse Movimiento de los Populares, unos años más tarde, frente al movimiento de los optimates, o sea, dicho en otros términos, los optimates representarían un poco la oligarquía tradicional.
Sí, que pretenden que sigan las cosas como están.
Que pretenden que las cosas sigan como están y pretenden que el sistema funcione, pues si hay necesidad del pueblo, en algún momento tiene necesidad, sean ellos los que ejerzan, y ahí, aunque la palabra es posterior, pero el concepto es anterior, los que de algún modo ejerzan la caridad, es decir, repartos, ayudas para que haya una gran población de clientelas que dependan de ellos
para mantener las relaciones,
para mantener las relaciones de poder a través de los favores, en definitiva, que hacen. Y luego hay esta otra línea que se abre a partir de los Gracos, donde dicen que, bueno, pues que el pueblo romano ha conquistado, ha hecho grandes conquistas, que ha hecho grandes obras, que ese mismo pueblo ha sido el que ha formado la base del ejército, y que también el Estado, en cuanto, aunque no está utilizando el lenguaje moderno, pero que diríamos hoy, el Estado debe responsabilizarse también de esos. Y es cuando empiezan a aparecer formas que no son del agrado de la oligarquía, pero que son formas como la responsabilidad del Estado de ofrecer productos alimenticios al pueblo de Roma a precios bajos, y que tiene que salir el reparto del tesoro del rey Atalo, que lo dona a Roma para que se reparta al pueblo, y con ese dinero se puedan hacer fundaciones coloniales y distribuir a parte de esa población en Italia y también fuera de Italia, porque una de las fundaciones es el enclave donde estaba antes la ciudad de Cartago. Y a partir de ahí va a surgir toda una idea de un sentimiento, en las propias oligarquías lo empiezan a retomar, de un sentimiento de corresponsabilidad con las capas populares. Es una oligarquía que, digamos, de algún modo empieza a domesticarse o a asumir, aunque solo sea por imitación o por no perder poder frente a otros que lo hacen, empieza a asumir un sentimiento de responsabilidad mucho mayor. Por una parte, queda ya fijo en el Estado, porque esa idea de los Gracos termina convirtiéndose poco a poco en lo que va a llamarse después la plebe frumentaria de Roma, ¿no? Unas 200.000 personas, con la regulación de César quedan entre 180 y 200.000 personas que viven en Roma con ayudas del Estado.
Pero ya es el Estado el que ayuda,
no son unas familias, ni unos
individuos. De todas maneras, ¿cómo se traslada ese modelo, esa concepción oligárquica de la sociedad y del modelo político, cómo se traslada a los territorios provinciales?
La idea, el traslado es a través de, siguiendo efectivamente el modelo de Roma, el modelo de Roma y de Italia, porque no solo es modelo de Roma, porque claro, a partir de fines de la República, época imperial, luego ya ahí se va, sabemos, y eso pues la profesora López Merero lo conoce muy bien también, como es el emperador, a partir de Augusto, el que de algún modo representando el Estado, presentándose como si él fuera el Estado, el que va a monopolizar prácticamente todo tipo de ayudas para la plebe de Roma, costear juegos, espectáculos circenses, hacer donativos, etcétera, etcétera, y el resto de la oligarquía queda en un segundo plano, y si se hace, se hace a través del emperador. Pero esas oligarquías todavía en ámbitos provinciales ejercen esas tradiciones, y las oligarquías locales que van surgiendo poco a poco como consecuencia del desarrollo provincial van a imitar sobre todo a esas oligarquías romanas, de forma que en las ciudades, en las distintas ciudades del imperio, se crea un modelo. Se van creando paulatinamente oligarquías que, de algún modo, pues la historia es muy larga. Podríamos decir que esas oligarquías es el proceso de creación, o las oligarquías, dicho de otra forma, son más fuertes allí donde habitualmente decimos que una zona es más romanizada que otra.
Claro.
Nos referimos, por ejemplo, a la península ibérica, pues es el Levante y es el sur donde las oligarquías son más fuertes. Pero no por la posición geográfica, claro. Es decir, la posición geográfica evidentemente condiciona. sino porque dada la posición geográfica hay una serie de elementos que permiten un enriquecimiento mayor de esas oligarquías locales, pues como son la explotación de minas, explotación de garum, de salazones, el comercio, etcétera, etcétera, con ámbitos externos a la península ibérica, oligarquías que se van enriqueciendo a través de ahí y que empiezan a imitar a las oligarquías romanas, pues haciendo donaciones, gastos, liberalidades, etcétera, de modo que que van creando ciudades en ámbitos provinciales semejantes a las de Roma, en gran parte por esa respuesta que se traduce como en un sentimiento de corresponsabilidad con el pueblo, ¿no? O sea, hemos obtenido más, también debemos repartir más, ¿no?
Y que a su vez luego se promocionan o se van promocionando políticamente dentro de lo que es el gobierno central.
Claro, y además es un fenómeno curioso, cómo es un fenómeno curioso y muy ajeno a los tiempos modernos, cómo quien da más, en este caso, o sea, la oligarquía o el señor de una ciudad que más da, que más donativos hace, es el que más se prestigia. Y a su vez, por lo mismo, es el que puede ascender en la escala social y administrativa y luego pasar a otro rango, a rango ecuestre o a rango senatorial y terminar entrando en el Senado de Roma, ¿no? Es decir, es oligarquía. El modelo es Roma, pero hay toda una trayectoria de promoción que va en relación con las donaciones, liberalidades, evergetismo, etcétera. Son los buenos ricos, ¿no? Y la idea.
Sí, sí. Bueno, el profesor Mangas tendría ideas de sobra para seguir hablando, pues como mínimo una hora sobre este tema, pero naturalmente tenemos que despedirlo porque el tiempo manda. Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión.
Gracias a usted.